yo siempre, vamos, trabajé muchísimo los fundamentos, el tiro de fuera, por supuesto, cientos de tiros al día, también el uno contra uno para hacer mis movimientos de salida, la arrancada, pues lo más rápido posible para hacer deshacer atrás, no, dejar atrás a mi defensor, después para pasar, jugar en equipo con mi jugador. Pues yo creo que eso para mí era lo más importante. Pero yo también siempre quería ser pues un jugador, eso desde, vamos, yo creo que desde pequeño, de un jugador completo.
No.
Y también quería, vamos, yo siempre quería coger rebotes, siempre quería defender al mejor del otro equipo, cuando fue fuera, claro. Y no sé, eso son, vamos, yo creo que eso era mi juego.
Sí, sí.
Mi juego nunca yo creo que haya sido demasiado espectacular.
No, pero las clavadas que daba Gloria, ¿eh? El tiro exterior de Wayne Bravender era absolutamente espectacular, ¿eh? Una facilidad para meterlo que era maravillosa, ¿no? Y bueno, pues...
Una pena que los 16 años que jugué en Madrid, pues no hubo línea de tres puntos. Eso sí, que me da pena.
Esa fue una pena, desde luego que sí. Porque hubiera con un alero como tú, amigo mío, te había salido. Habías metido triples como si no hubiera un mañana, ¿eh? Hubiera sido increíble. Bueno, pues que simplemente queríamos acordarnos de ti en el día de tu cumpleaños, mandarte un abrazo enorme. Gracias, como siempre, por tu amabilidad con nosotros. Y que, bueno, que hemos disfrutado mucho contigo, igual que tú disfrutabas, porque fíjate, hablaba de la selección nacional, ahora se ha renovado a Sergio Escariolo también, que, bueno, también está haciendo historia en este baloncesto nacional. Como hizo Antonio Díaz Miguel, ¿eh? Que tú, aparte de estar a sus órdenes, estuviste también de segundo suyo. Y Antonio es historia del baloncesto. Y todo el mundo hablaba maravillas de un señor que no se podía ser más estudioso que él, ¿eh? Se lo sabía todo, se lo veía todo. Se iba a América, pato. Era una cosa de locos, ¿eh? Antonio Díaz Miguel.
Por supuesto, sí, sí. Tenemos, yo creo que los mejores entrenamientos que hacíamos era de toda Europa. Y la verdad, esa intensidad, hacía todo a conciencia, estaba todo planeado, ¿sabes? Y entonces, pues, la verdad es que sí.
¿Y a quién admirabas tú, como por curiosidad? ¿De quién eras fan tú cuando eras más joven? ¿A quién te querías parecer tú, Wayne?
Bueno, yo era, por mi constitución física y jugar por fuera, y eso, pues, yo siempre me fijaba mucho en Jerry West.
Sí, Jerry West. O
sea, digamos que fue de los Los Angeles Lakers, también fue manager de ellos, y entonces, pues...
¿Y de tu época como jugador, a quién admirabas más? ¿De los compañeros que tuviste la oportunidad de estar a su lado?
Compañeros, pues yo sin definir a ninguno de ellos, yo creo que todos.
Sí.
Era una maravilla jugar con ellos. Teníamos en ese momento los tres mejores bases de Europa. Los aleros éramos también buenos. Los pivots también, yo creo que todo el equipo.
Desde luego que sí. Que ahora no está mal lo del Madrid, ahora nadie le va a poner una peguita. Que muchos madridistas dicen que no se vaya Campazo, que no se vaya Campazo. Bueno, no sé si se irá o no se irá, pero lo de Facundo, ¿qué papel más bueno ha hecho en el Real Madrid, amigo? Puf.
Sí, sí, en los últimos años la verdad es que yo creía casi, vamos, inmejorable. La verdad es que sí.
Bueno. Pues a ver si le disfrutamos todavía un poquito, que luego se van para la NBA y luego ya no vuelven, ¿eh? Es complicado, sí.
Eso es la vida.
Es la vida, desde luego que sí. Que cumplan muchos más, Gwen. Feliz cumpleaños.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos tan amable. Un saludo. Gwen Bravender, una leyenda de la historia del Real Madrid Baloncesto que me hace muchísima ilusión siempre tener la oportunidad de charlar con él. 5:33, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca. 628-26-90-92, puedes opinar lo que quieras. Dentro de un instante estamos ya con la terapia de grupo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, que has fichado jugador... Mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Radio Marca.
Terapia de grupo.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, que no os lo he contado yo, que lo acabamos de escuchar ahora mismo. Hasta las 6 de la tarde estaremos el próximo viernes únicamente. Recuerda que además la semana que viene ya arranca también la Vuelta Ciclista a España, de la que te daremos muy buena cuenta. Las etapas más o menos terminarán al filo de las 5 de la tarde, 5 y cuarto, 5 y media. Así que para el viernes voy a hacer 20 minutitos de programa, creo yo. Esto dirán a Ortega. ¿Te van a pagar, Ortega, por eso? Por todas las horas anteriores, seguramente. No te digo yo que no, Pero ahí está, ese programa sobre los games, Estamos modernizándonos mucho en Radio Marca, Naturalmente que sí, tiene que haber para todo. Hay horas para todo, no me digas que no, No hacemos horas aquí en Radio Marca, Las que hacía yo por la mañana, ¿te acuerdas? De 7 a 1 de la tarde, 6 horas por la mañana hacíamos. Madre mía, qué barbaridad. 5 y 37 minutos de la tarde, estamos en Radio Marca, estamos en tiempo de T4. Voy a ir saludando rápidamente a los contertulios de hoy, a don Roberto Gómez Chávez. Robert, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte, amigo mío.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Muchas gracias, amigo.
Vuelta que no tendrá público, por ejemplo, en la final, en los finales en alto, y que como siempre con Javier Guillén, pues que es una organización pues perfecta.
Sí,
la recomendación, por ejemplo, en Madrid, que va a pasar por la Castellana, acabará en Cibeles, es que no haya público, y es un mensaje que ya están lanzando tanto el alcalde como el propio director de la Vuelta. Y a esperar, lógicamente, acontecimientos y que todo evolucione positivamente.
Claro que sí. No nos queda otra, Robert. Ir a verlo, por naturalmente, supuesto. Y disfrutarlo como lo hemos disfrutado todos los años.
Que no me gusta a mí ver.
Llenando la Castellana.
Cuando baja ahí por la Gran Vía,
claro.
Banco España, Paseo del Prado, Atocha, para arriba.
Pero,
¿qué
vamos a hacer, chico?
Es lo que toca.
Voy a saludar rápidamente también a John Cueva en San Sebastián. John, buenas tardes.
Muy buenas, Vicen. Bienvenido otra vez.
Muchas gracias, amigo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, organizando un viaje a Rijeka en Croacia para ir con la Real el miércoles.
Qué bonito, es que ya arrancaba, es que la semana que viene vamos a tener una semana muy particular de T4, entre la Vuelta Ciclista a España y las competiciones europeas, me voy a asomar y me voy a volver para casa, una cosita suave. La semana que viene va a ser espectacular, desde luego que sí. Vuelve la Copa de Europa, vuelve la Europa League, vuelve todo, desde luego. Así que bueno, ahora hablamos de todo.
Aprovecho, dicen que sé que son oyentes de esta radio, el gerente y el director de esta radio, que tienen un email por contestarme.
Ah, bueno, sí. Podíamos empezar a mandar mensajes de ese tipo y nos quedábamos solos, Pero bueno, no pasa nada, es que está la gente, estamos con la nueva programación, la nueva sintonía, la nueva todo. Ya sabes, esto es lo que es, poquito a poco. Nos vamos modernizando, Cueva, poco a poco, desde luego.
Lo vamos a petar a partir de la semana que viene.
Fíjate, hombre, lo venimos petando ya desde hace, casi 20 años.
Pero
ya.
Yo que sé los secretos o algunos que no se pueden contar.
¿Ah, sí?
Va a ser una semana que viene.
Yo como he estado 15 días malo, pues no me he enterado prácticamente de nada. Casi me he enterado ahora que empieza el 23 el programa del Games, o sea que casi, o sea, ¿qué quieres que yo te cuente? O sea que es que está lo que no se puede estar malo uno porque se entera de las cosas tarde, pero que va a estar la nueva temporada en Radio Marca, promete emociones fuertes, sí. Voy a saludar a Juan Castro también. Castro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa?
Encantado de estar de nuevo en la radio después del veto que he sufrido en este coronavirus.
¿Te han vetado mientras en mi ausencia?
¿Sí? Me han vetado, no soy digno de estar en la tertulia, pero no pasa nada.
Bueno,
siempre con Vicente vuelve Juan Castro.
No,
coronavito.
El coronavito. ¿Te das cuenta de lo que tengo yo que aguantar, Roberto Gómez? ¿Eh? El coronavito.
Tú no has petado nunca
yo,
a nadie.
No, yo no. A ver si me entiendes, que yo mientras está, ya está. Yo, mis compañeros que te habrán llamado y no habrás podido en ese momento. Digo yo que será.
Será.
Oye, será. O no será, será. Oye, que la portada del diario. Permitidme que arranque por esto. O podemos arrancar también por otro tema que también seguro que a Roberto Gómez le va a encantar, que es el tema de los partidos los viernes y los lunes. Bueno, pues ya lo hemos conocido esta tarde y la presidenta del CSD ha dicho que va a haber partidos los lunes y los viernes, Roberto Gómez.
Eso significa que el juez supongo que habrá archivado todo el procedimiento y como consecuencia de eso ha tenido que intervenir la Secretaría de Estado para el Deporte. A lo largo de la semana ha circulado por todos los equipos de primera y segunda división adscritos a la Liga de Fútbol Profesional una carta firmada por Enrique Cerezo, que representaba el sentimiento general de todos los equipos de primera, donde se reclamaba al Consejo Superior de Deportes una intervención para llegar a un acuerdo. Acuerdo que pedía el juez Sánchez Magro desde hace mucho tiempo, ya lo hemos comentado aquí, dos minutos me sobra uno, se pongan de acuerdo Tebas y Rubiales, porque indudablemente, aparte de atascar de asuntos como este en los juzgados, pues hay que tomar una solución. Definitivamente el caso quedará archivado, una decisión del Consejo Superior de Deportes, por lo tanto pues habrá fútbol los lunes y habrá fútbol los viernes y esperemos que los martes, los jueves, los sábados y los domingos.
¿Te parece bien, John Cueva, que haya partidos los lunes y los viernes? Y pregunto también a los oyentes de T4 en Radio Marca en el 628-2690-92 si les parece bien que haya partidos los lunes y los viernes.
A mí me parece bien ya que dejemos de hablar de esto, o sea que ya hay una decisión firme que parece que es irrevocable, como estaba contando Roberto. Yo la verdad es que en este tema me pierdo mucho y ya me tiene tremendamente aburrido, pero sí que creo que al final, según estamos, Vicen, que ahora bueno, pues la pandemia obviamente nos está obligando a tener que volver a casa o a cuidarnos más, o ahí ya por regiones que tienen los bares cerrados, los puntos de encuentro, y que la gente va a estar en casa, yo creo que no molesta nada un viernes a puerta cerrada, un partido para poner la tele, abrirte una cerveza y ver el partido el viernes o verlo el lunes, y que ahora mismo que el fútbol vaya ocupando más franjas y más espacios sin tener ni idea de quién tiene razón, de si el juez, de si el recurso, de quién tiene la competencia, porque yo estoy allá aburrido con el
En esa línea yo estoy contigo, ¿no? Porque ahora mismo tal como está el asunto, digamos que no, es que dice, no, es que esto le va a quitar espectadores a los teatros, a no sé cómo, tal como está la cosa, amigo
mío.
Es que
estamos en una situación súper excepcional.
La situación es excepcional la que estamos viviendo y bueno, está así la situación. No sé, Juan Castro, cómo lo ve todo de los lunes y los viernes.
No,
Juan.
Yo lo veo tarde y bien.
Tarde y bien. ¿Hemos tardado mucho en reaccionar o qué?
Sí, muchísimo en reaccionar, pero bueno, al final, yo creo, a ver, el tema de los teatros, tal, es verdad, pero es que estamos en una libre competencia y aquí cada uno sale al mercado como puede y como la audiencia quiere. Entonces, en ese sentido, yo particularmente creo que si viene bien al negocio, bueno, perfecto, pero creo que como aficionado, los viernes creo que es un día de fútbol, pero creo que los lunes no es un día de fútbol. Es verdad que en algunos países, en pocos, hay fútbol los lunes, en pocos. Por ejemplo, en Inglaterra siempre hay, o casi siempre hay, fútbol los lunes, pero no me parece un día de fútbol. Dicho esto, si estamos aquí en un libre mercado y todo va en consonancia con lo que venga bien al mercado, pues en ese sentido, bien. Pero también tengo que decir una cosa. El calendario este año es ya, si siempre ha sido cargado, este año ya es horriblemente cargado. Ayer el Bayern, por ejemplo, jugó un partido de Copa y va a jugar 8 partidos en 24 días. Eso es una barbaridad. Eso no solo se extiende a Alemania, sino seguro, si hacemos el cálculo de España, también se extiende a España. 8 partidos en 24 días es una auténtica barbaridad. Yo solo quiero hacer reflexionar con que no todos los días puede haber fútbol o debe haber fútbol. Igual un día, el lunes, se puede descansar, pero comprendo que meter los calendarios es muy complicado.
No, desde luego. ¿Y a ti te parece bien, Robert, que haya partidos los lunes y
pues
los viernes?
Que lo que es sorprendente es que los periodistas pidan que no haya fútbol.
Hombre, nosotros cuanto más lío tengamos, por cierto, los viernes me han comentado que arrancaremos a las 3 de la tarde T4.
No hay cosa que más que nos pueda encantar. Esto es como lo de la Copa del Rey, quitar un partido y que lo pidan los periodistas. Bueno, la verdad es que es una cosa...
Hombre, lo de un partido, hombre, lo de la Copa del Rey igual muchas veces... opinable.
Yo creo que aquí el problema, y me parece que ha sido John el que ha comentado, ya es hora de que este tema se resuelva.
Llevamos
ya
pero cuatro, el auto cinco. Del juez está redactado, quiero decir, yo pregunto esas cosas.
He archivado, se va a archivar.
¿Ha terminado ya el Camino de Santiago? ¿No?
Lo terminó hace bastante tiempo y lleva trabajando.
¿Y el CSD cuando se pronuncia lo hace sin tener en cuenta el auto de Sánchez Magro?
No, lo hace porque el juez, y además ha quedado reflejado aquí en Marca y en Radio Marca, un comentario que hizo a un amigo suyo que le preguntó, esto se resuelve en dos minutos y me sobra uno. Esto se tiene que poner de acuerdo, ya está bien de egos, de a ver quién tiene más fuerza, las pijaditas estas de la federación, las no menos pijaditas de la liga, uno o la otra. No, por favor, estamos hablando de algo muy serio, que es un producto como es el fútbol, que indudablemente está en una situación muy complicada y que además estas cosas no se pueden estar así. A mí me parece muy bien la carta que ha circulado. Han circulado dos cartas, una aparte también del Real Madrid-Barcelona, Atlético y de Bilbao y Osasuna, para que los presidentes de estos cuatro equipos, que son sociedades deportivas, en función, lógicamente, del resultado económico como consecuencia de la pandemia, pues van a dar un déficit muy grande. Ellos tendrían que asumir, en función de esto, para pagar o tener, que en caso de que fuera negativo, una cantidad importante de dinero, y el Consejo Superior de Deportes yo supongo que va a tenerse también a razones. Se resuelven problemas. Lo triste es que a estas alturas del campeonato estemos hoy, a esta hora, cuando tenemos que estar hablando de lo magnífica que es la próxima jornada, y sobre todo mañana, que juegan los cuatro equipos españoles que juegan Champions, de esas cuestiones de fútbol, y estar hablando aquí de que si viernes y lunes, que si tiene razón uno o que tiene razón
otro. O sea, que entonces estamos de acuerdo con que ha sido tarde, o sea, ha hecho tarde todo esto. Vamos tarde. España va tarde casi siempre.
Sí, tarde
todo.
Y bien.
Pero
tarde.
Roberto, ¿el auto está archivado seguro o no?
El juez Sánchez Magro, yo creo que sí, vamos.
Es que lo que no entiendo es cómo se puede pronunciar el CSD en cuenta el auto.
Porque el CSD, la semana ha sido muy complicada, ¿no? Ahora veremos en los próximos días, ya se explicará por qué se ha resuelto de esta manera, por qué todos estos días ha habido tantas novedades. Su intención era hacerlo el pasado martes a las 2 de la tarde y a partir de ahí pues han sucedido las negociaciones. Se ha llegado a un acuerdo y yo supongo que por parte del juez todo el procedimiento, yo supongo que a su juicio, nunca mejor dicho, pues será archivado. Pero vamos a esperar las próximas horas.
Vamos a esperar las próximas horas. Bueno, pues lo iremos contando, naturalmente que sí.
Es un tema. De momento lo estamos contando.
Da tanta pereza.
De momento, ya, pero da una pereza gordísima. Momento, ¿para qué vamos a engañarnos? Da una pereza.
De momento lo estamos contando en tiempo real.
No, estamos sobre la marcha.
No, estamos contando en tiempo real.
No, según está pasando las cosas, las vamos contando. Esto está tal como está el mundo, tal como está la vida, tal como está el país y tal como están las circunstancias. Aquí hay que vivir el día a día. El partido a partido que dice el Cholo Simeone nos viene de perlas. Lo que pasa ahora lo contamos ahora. Lo que pase ya mañana ya Dios dirá. Ya, porque de momento es tremendo. Lo que ha pasado hoy también, aparte de ese tema, que también quería comentarlo simplemente con vosotros y ustedes también pueden opinar al respecto, si les parece bien que haya partido los viernes y los lunes en el 6-28, 26-90-92, es que hoy titulábamos en la portada del diario Marca con Antoine Griezmann, que había brillado con Francia jugando de 10 y le había devuelto a Koeman el dardo que le había lanzado en Sevilla, diciendo que Deschamps sabía dónde ponerle y que él le saca partido. Bueno, pues le ha dicho esta tarde Ronald Koeman que aquí el que manda es él y que le puede poner en tres posiciones, que le puede poner de interior, de 9 o de 10, y que el que decide dónde le pone es él, que para eso es el entrenador, y que si le gusta bien, y si no, pues también.
Creo que está Koeman igual de bien que Zidane en sala de prensa. Creo que es una de las buenas noticias de este arranque de temporada, por lo menos algo de lo que nos da un poquito así, de lo que...
Sí, da un poquito de vida,
de
¿no?
lo que hablar. Sí, que yo creo que es una sorpresa. O sea, que Koeman, en versión entrenador de un equipo de primer nivel con todo lo que genera el Barça, era un melón por abrir. Y bueno, de momento el melón parece bueno para los aficionados del Barça en lo deportivo por los resultados y sobre todo en lo mediático a los que nos dedicamos a esto, pues es un tío que yo creo que además no se mete en charcos, que yo creo que es amable, que es respetuoso con las preguntas... Y que luego también ejerce su autoridad.
Y con las respuestas. Porque las respuestas las tiras, dice cosas. ¿Cómo que dice cosas?
Dice cosas y deja cosas ahí para los debates.
Sí. Juan.
Pero Koeman ya, no sé, ya tiene una trayectoria muy grande como entrenador.
Sí, pero que era un desconocido, Juan, digo yo aquí, a nivel de ser... Que sí, que entrenó en Valencia, que... Pero a nivel de...
Ha entrenado en la Premier, ha entrenado en la Liga Portuguesa, ha entrenado en la selección holandesa.
Sí, pero ¿tú crees que la afición a un medio sabía cómo era Koeman en sala de prensa, que es de lo que estamos hablando? No teníamos nadie ni idea.
No sabíamos cómo iba a salir.
No, pero sí sabíamos que era un tipo que hablaba muy claro. Las pruebas nos remitimos en Valencia. Es un tipo que no se anda con... Y lo cual es de agradecer por el periodismo, que dice las cosas claras, da titulares y da información en la rueda de prensa, lo cual es fantástico y ya lo hacía en Valencia. Yo creo que Koeman ha sorprendido por esa autoridad que evidentemente es la que Bertomeu le dio al nombrarle como entrenador. ¿Por qué? Porque sabía que era una figura que consensuaba todos los poderes en el Barça. Bertomeu fue muy inteligente y le dio el cargo de entrenador, más allá de cómo sea con Griezmann, si ha cambiado el esquema, etcétera.
A mí me parece un debate muy bonito, un debate muy panenquita. Es un debate de verdad que a los panenquitas.
Si quieres, hablamos de los horarios.
Pero a Roberto también yo creo que le gusta. Es un debate de fútbol. ¿Dónde tengo que ponerle? ¿Dónde tengo que jugar para que me den bola?
Es un
debate. ¿Era necesario Antoine Griezmann teniendo a Messi en el Barcelona?
A mí es un debate que me encanta. Además, de los tácticos, además, a mí me viene muy bien porque así me ahorro la clase de táctica y de.
Sí.
Y además le hacemos un favor a.
Lo que está claro, Roberto, es que en su sitio no lo han puesto porque si. Porque si hubiese sido su sitio una cosa innegociable por rendimiento de Griezmann, pues no lo hubieran movido de ahí. Está claro. Yo creo que también se le saca punta a todo, que es una frase en un contexto de lo que dice Griezmann, que luego alimenta de Shams por lo que dice y que luego le llega a Koeman hoy, pasado por portadas y demás.
Debate futbolístico existe, más allá de que hablase Griezmann o de que hablase Koeman. El debate futbolístico.
El debate es que en el Atlético de Madrid ha rendido y en el Barcelona se le está esperando todavía. Y dice, no, qué buen partido ha hecho. Ha hecho un partidazo Griezmann tremendo. ¿Cómo ha corrido? Coño, pues ficha a Zatopek. Zatopek era un atleta que iba descalzo y que corría, vamos, como Saiz Agüita en su momento, o como Fermín Cacho. Pues que no está jugando bien en el Barcelona. Que no era necesario para el Barcelona. Ese es el quiz. Eso va por opinión. Va por opiniones. ¿Para qué necesitaba el Barcelona a Antoine Griezmann?
Es un debate previo, no es un debate sobre la posición, sino sobre la idoneidad del fichaje.
Claro, porque tú fichas soluciones, ¿no? Intentas fichar soluciones, jugadores que te pueden solventar alguna carencia que tú tengas. Y fichas a un jugador que ahora mismo es un problema saber dónde ponerle.
Un problema no puede ser Griezmann, porque no saben dónde ponerle, Juan. Koeman sabe perfectamente dónde ponerle. En los tres partidos le ha puesto en la derecha. Sabe perfectamente dónde ponerle.
No, si Koeman lo sabe, el que no quiere jugar ahí es él.
No.
Ah, bueno, entonces ya es distinto el debate. Entonces es, el jugador no se adapta a lo que
eso
se
le exige. Eso es, en eso estamos.
En el Barça.
Perfecto.
Vale, en eso estamos. Pero evidentemente, ¿qué hizo Didier Deschamps? Hizo muy inteligente. Él utilizaba un 4-3-3 con el que ganó el Mundial. Uh-huh. ¿Qué hace ahora? Mete un 4-3-1-2, mete a Griezmann de número 10 con dos por delante, Mbappé y Giroud o Martial. ¿Qué hace Koeman? Hace una cosa que también es lógica desde el punto de vista de Koeman, y es, yo tengo a Messi, que me entra y me sale de falso 9. Si meto ahí a Koeman, los dos se van a solapar. Por lo tanto, tengo cuatro muy buenos, meto a Griezmann a la derecha, Ansu Fati a la izquierda, meto a Coutinho de 10, al nuevo Coutinho, y a Messi de falso 9 me entra y me sale. A ver, yo creo que es lógica también la postura de Koeman teniendo en cuenta los cuatro que tiene arriba. Y también es lógica la postura de Deschamps teniendo en cuenta lo que tiene arriba. Lo que yo veo menos lógico es que Griezmann, que no lo sé, no tengo ni idea, pero parece que es así. Lo que veo menos lógico es que Griezmann no se intente adaptar a esa posición, que tampoco pasa nada porque juegue de extremo derecha, porque hace muchas diagonales hacia el centro.
Pero Juan, ¿no? ¿El debate cuál es? Entonces, ponerlo en el sitio de Coutinho.
Claro.
Efectivamente.
Pues ese es para mí es el nivel. ¿Tiene alguien mejor que Coutinho el Barça para poner en la derecha si Griezmann juega de Coutinho? Bueno, habrá partidos también. Pues habrá partidos, creo que es que...
No sé, también... el míster Roberto Gómez, ¿cómo lo ve?
No, yo creo que sinceramente que todo es opinable.
Pero lo que quiero decir es que todo es opinable. Pero que tú no puedes decir... O sea, decimos, no, es que Griezmann lo está intentando todo. Es que está corriendo mucho, como decíamos, como Vikila descansó.
Primero, Griezmann es muy bueno.
Pero Griezmann es muy bueno, pero Griezmann no la ficha el Barça para correr, Roberto.
Griezmann es muy bueno.
Que no es verdad. Que no es Davis, aquel Griezmann que pichó en el mercado para que corra y conquite balones.
No, Griezmann, oye, en el Atlético de Madrid
Buenísimo.
O sea, en Atlético Madrid no he visto un tío bajar más o no.
Saltaba a correr.
Sí, saltaba a correr.
A correr, a coger, a subir, a bajar. O sea, él es.
Lo cual es malísimo.
¿Por qué?
Porque Griezmann no está para correr.
Ah, efectivamente. Bueno, ahora, en el contrato. Pone, Griezmann no está para correr.
Juanito. No, en mi contrato no, en mi opinión.
Efectivamente. Castro, los que hemos sido panenquitas no nos entienden. Corre la pelota, no el jugador.
En el fútbol moderno habrá que correr. Bueno, en el fútbol moderno habrá que correr. En el fútbol de toda la vida hay que correr. ¿Me entiendes? Yo creo que el debate es muy bueno. Yo creo que esto le viene muy bien a Koeman, le viene muy bien a Griezmann, le puede venir muy bien a Barcelona, pero para mí sobre todo es una cosa. Es que Griezmann, para mí, es titular indiscutible en el Barcelona. O sea, un tío que es titular indiscutible en la selección campeona del mundo, lo tiene que ser, por supuesto, en el Barcelona. En la ubicación, oye, yo creo que puede haber muchas posibilidades, las que estáis barajando a mí me parece correctas, pero yo creo que para mí, John, Griezmann es titular indiscutible en el Barça.
Creo que eso es indiscutible, pero sobre todo lo que tiene que hacer Griezmann es darse cuenta que no puede pasar sin pena ni gloria como pasó el año pasado por el Barça, con todos los respetos.
Hombre, pero estaba Luis Suárez y a lo mejor eso yo creo que el año pasado lo podía
tener. Pero a lo que voy, que para mí el debate de Roberto es si va a ser Griezmann capaz de aprovechar su oportunidad otra vez, porque yo creo que tiene la oportunidad, porque al final
no la aprovecha ya,
A ver, que digo que el escenario de Griezmann, dándole un poco de profundidad a lo que puede ser su carrera en el Barça, yo creo que cambia el año que viene. O sea, que al final como parece que, bueno, esto es una película de 100 episodios y con Messi puede pasar cualquier cosa, pero que él tiene, yo creo que la oportunidad, y que creo de verdad que también la relación que se vende de que él se lleva mal con Messi, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que sí que a lo mejor no es su mejor amigo, pero que pueden perfectamente convivir, ser compañeros y pues te llevarás mejor con unos que con otros, pero tampoco veo un problema en eso, y que yo creo que Messi tampoco es tonto, que sabe que el bueno ahí es Rubio y que juega en la derecha y que se tendrá que adaptar Griezmann a lo que le pida Koeman, que al final es el que va a hacer las alineaciones, el que va a ser el jefe y el que le va a dar otra oportunidad a Griezmann a que demuestre que el superfutbolista que es.
Y que de paso le diga a Juan los kilómetros que debe y que puede correr, ¿no?
Sí, igual no estaría
a mí
más.
No, a él.
Bueno, pues cuanto más corra, mejor le irá al Barça.
Ahora te paso el teléfono.
Pero bueno, que en el fútbol, según está ahora mismo, que es muy importante cómo defienden los de arriba, que esto ya no es el meterte atrás y ser una roca. Que, no sé, yo sí que tengo la impresión de que Koeman va a hacer una lectura inteligente de lo que tiene, que yo creo que de momento la está haciendo, y que el equipo de Koeman será más equipo y Griezmann será más Griezmann según vayan pasando un poco las jornadas.
Bueno, pues yo sobre todo lo que quiero ver es que sea una solución, que no sea un problema para el
Barcelona. Es que dicen, se sacan unas conclusiones magnánimas que duran una tertulia al final, porque al final estamos sacando conclusiones de, no digo por el rato de ahora, pero no, sino en general. O sea, es que al final parece que no, esto va a ser así, es un desastre, no vale para nada este al final. Y luego la jornada siguiente tienes que callar, porque el fútbol es así.
Yo creo que por ahora es un bonito debate periodístico. De ahí a que sea un problema deportivo, creo que todavía dista bastante.
También está torpe de Shams, Juan, no. Porque sabe que de Shams hace bien y que defiende. Y yo he acertado, lo he puesto así.
A ver, pero
no le hace favor a Griezmann.
A Griezmann no le hace ningún favor.
Yo creo que
Didier Deschamps
creo que hizo una cosa mal, que es para mí muy poco ético, y es aventurarse a meterse en posiciones de otro colega, de otro entrenador, cuando Griezmann estaba ya con Francia. Quiero decir que no puede opinar, o dijo algo así como: si opino de dónde debe jugar Griezmann, a Koeman no le gustaría, algo así. Eso me pareció poco ético. Creo que al final no te puedes meter en cómo utiliza otro entrenador un jugador tuyo. Es como si Koeman se mete en cómo utiliza Didier Deschamps a Griezmann en Francia. Para mí eso no estuvo bien. Creo que es un debate periodístico.
Pero nuestro, Juan,
colega.
Además, un debate de aquí, porque yo sabes que no nos dice la tele francesa, los deportes de hoy no han hablado de esto.
No, porque no les interesa.
Por eso, por lo que digo, porque al final es eso. Pues,
pero que a mí me interesa bastante poco lo que haya hecho la selección francesa.
Sí, pero
nos interesa porque hay un señor que se llama Mbappé, pero puede venir al Madrid, y el resto te da lo mismo.
Lo que digo es que en Francia no están debatiendo ahora mismo cuál es la posición ideal de Antoine Griezmann, que habrán visto la portada de Marca de hoy, habrán visto el revuelo que se ha montado aquí, y estarán diciendo, bueno, pues estos a sus temas.
Bueno, no les interesa en tanto en cuanto es una estrella su selección.
Naturalmente.
Pero efectivamente, como Griezmann funciona por ahora en Francia, pues no tienen ese debate, claro.
No, y además, hombre, y también pensarán los seguidores franceses que si se le van bien las cosas y está enchufado también en la Liga Española, pues mejor eso puede repercutir bien para su selección, naturalmente, porque eso es bueno para ellos.
Mañana titular Las Margaritas, en el Coliseo.
Vaya partido bonito también ese, porque además siempre
no es el cumpleaños de Luz Monzón.